Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Debo decir que ya sabemos que Pepe Segarra tiene una amplia oleada de fans, ¿no? Pero a través de lo que transcurrió el pasado fin de semana con el partido de Jets en contra de Buffalo, se dieron dos circunstancias. Una, que la cantidad de mensajes que enviaron en redes sociales es bastante vasta. Y además es gente que pues se enteró de todo este asunto a través del podcast.
Exactamente.
Lo cual significa que, pues, muchas gracias por seguirnos. Es un podcast que se sigue bastante. Punto número dos. Pues nos tachan a ti y a mí de estúpidos.
¡Ay, en la torre!
Y a Pepe Segarra, auténticamente de ser un genio. Pepe, me pongo a tus patas.
No es para tanto, ¿verdad?
¿Cómo le haces?
Así como caballero de la
estamos a punto de hacer el...
No, van a ver.
¿Cómo estás, Pepillo? Insoportable.
Con este recibimiento estoy a toda madre, pero bueno. Pero muy contento, la verdad, que ganaron mis Jets. Mi lealtad inalterable me llevó a la quiniela, a los pronósticos, a los easy picks de ir con ellos. Y le ganamos a los Bills de Buffalo. Y además le dimos en la torre al señor Josh Allen, ¿verdad? Que parece que anda bastante fastidiado de un brazo, del codo. ¿Qué fueron? Fueron 5 capturas, 2 intercepciones a sus órdenes. O sea que los Jets, francamente, a mí me sorprendió muchísimo la victoria, porque francamente, digamos, pensándolo fríamente, pues se suponía que, aunque fueran de visita, los Bills iban a ganar ese juego. Sin embargo, la defensiva estuvo de maravilla y pues los Jets, el comienzo que tienen, qué bárbaros, han ganado 5 de los últimos 6.
No, y la división de la conferencia americana está bravísima, porque además de Buffalo, además de los Jets, ahí está Miami.
¿Sí?
Gane y gane juegos, y ahí está Nueva Inglaterra, o sea que está, ajá, muy cerrada esa división. Pero bueno, Henry, el primer tema me parece que es, ya lo puso ahí en la mesa Pepillo, Josh Allen. ¿Qué onda con Josh Allen? Pues habrá que ver cómo anda del brazo, porque los Bills viven y mueren con Josh Allen. Uh-huh. Entonces sí es un gran problema si él no está en el terreno del juego. Es una ofensiva que depende notablemente de él. La defensiva es otra cosa, es bastante buena. Pero si no está Josh Allen, pues entonces las posibilidades para los Bills de ganar su división, de ganar la conferencia, inclusive el Super Bowl, se complican.
Sí, pero muchísimo, muchísimo. Y además, ahora está, digo, todo es así como que rumorología, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está la posibilidad de que tenga que ser operado.
Sí.
Y que si no le entra la operación, a lo mejor fastidia su carrera. Entonces, sí está serio el asunto, ¿eh?
No, pues es un dilema, la verdad, lo que va a suceder con él. En el juego tuvo esos 2 acarreos de touchdown, hubo uno de más de 30 yardas. Qué bárbaro, parecía un bulldozer, ¿no? Iba ahí corriendo como loco y haciendo a un lado a los rivales, pero sí es una noticia terrible para los Bills. En caso de que confirmaran de que no puede seguir, ahí sí pienso que las posibilidades de campeonato para los Bills se diluyen en un porcentaje altísimo.
Pero, o como dicen los futboleros, es una palabra que me choca.
¿Ah, sí, cuál?
De campeonar. Es horrible esa palabra.
¿Quién inventó ese verbo?
No, campeonar. No sé, no me voltees a ver a mí, porque yo no sé.
No, digo,
es como tantas cosas que inventan los futboleros, ya sabes.
Para enriquecer el diccionario.
Otra que le gusta mucho a Henry es la previa. Sí, o sea, aquí siempre fue el previo, pues es un previo del partido,
sí, sí,
¿no?
Claro. Así se manejó siempre.
Vamos con la previa. Sí. Otra cosa que usan, se comen los artículos. Juega por derecha, juega por izquierda, juega por la derecha y juega por la izquierda. ¿No?
Sí,
volando, pero bueno, volando, o sea, por derecha. Sí, no, es una cosa espantosa. Y bueno, sí, entiendo que en la Real Academia de la Lengua Española está aceptado campeonar, pero suena horrible.
Pero no te gusta.
No,
no te gusta.
Suena horrible.
Efectivamente, suena horrible y suena muy raro.
Mamuco, pues.
Pues yo diría que otra cosa.
Bueno, ¿cómo se lesiona Josh Allen? En un momento dado, cuando se echa para atrás y va a tirar el pase, ahí viene el golpe. Sí. O sea, no se lesiona en una de las carreras que, como dices, fueron espectaculares, sí, varias que hizo y que ha hecho durante toda la temporada. No, aquí lo tomaron, digamos, medio desarmado, porque está echando el brazo para atrás y ahí es en donde le dan el jalón, que todavía tiró el pase, ¿no? Uh-huh. Alcanzó a tirar el pase, pero cuando estás desarmado, pues puede ser el tipo más fuerte del mundo, pero desarmado siempre será un peligro, ¿no?
Pues sí, y además este tipo de lesiones, vamos, lo de Dak Prescott, por ejemplo, se lastima la mano, que tampoco es una gran carrera, o lo de Russell Wilson el año pasado, que se lastima también la mano cuando chocas con su mano con el casco de Aaron Jones, Donald, de los carneros. Ajá. Ya no recuerdo si fue con el casco o fue con la mano de Donald. Pero bueno, el caso es que así se lastimó, o sea, no es en carreras como tal. Y sí, la verdad es que es un problema grave para los Bills si es que no está Josh Allen.
Pues ya veremos. Otro tema, el de Tom Brady. Tom Brady, 100,000 yardas. Llegó a 100,000 yardas en su carrera. ¿Quién va, no digamos a romper ese récord, a acercarse a esa marca? Es realmente algo extraordinario lo de Tom Brady. Y además lo adereza con una victoria en los últimos segundos. Una victoria dramática en contra de los carneros. Y no sabía por dónde, ¿eh?
No sabía por dónde, porque una ofensiva totalmente anémica. Uh-huh. Solamente los goles de campo de Ryan Sokop. Y al final, pues ya en la conclusión prácticamente del juego, es cuando lanza ese pase a Fournette, que es cuando rompe la marca, ¿no? O más bien que alcanza las 100,000 yardas y logra la anotación con un receptor, con un ala cerrada.
¿Otón?
Desconocido, sí, ¿no? Totalmente desconocido. Ganan el juego y con ello, en caso contrario, hubiera sido la cuarta derrota seguida para Brady, algo que no ha sucedido con él.
¿Pero qué tal cómo lo festejó? Porque realmente a mí sí me llama la atención el Brady actual. El Brady actual está viviendo con mucha más intensidad el juego. Porque tanto en las malas, ¿no? Los regaños y los gritos a sus linieros y demás, como en las buenas, el abrazo que se da después de ese touchdown, realmente este es un Tom Brady, Enrique, distinto al que veíamos con los Patriotas.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo también lo vi, que fue con Byron Leftwich, su coordinador ofensivo, el abrazo.
Exacto.
Como un desfogue.
Sí.
No, porque eran tres derrotas seguidas, el equipo estaba cayendo a pedazos, unos días antes había anunciado su divorcio, entonces, y estaban a punto de perder otra vez. Uh-huh. No, que por cierto, hay una jugada clave de Cooper Kupp por el lado derecho, en donde él decide no salirse del campo, pero tampoco arriesgar para conseguir el primer 10. Si tiene el primer 10, se acaba la historia. Uh-huh. Pero bueno, ahí se equivocó. Pero esto de Brady, yo sí lo siento auténticamente como un desfogue, ¿no? Como echar todo lo que tenía adentro. Y la verdad es que una celebración así creo que ni en el Super Bowl.
Exacto.
Se la había visto a Tom Brady.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Por eso te digo que yo lo veo distinto, ¿no? Al Brady que conocimos, ese que era como un robot, ¿no?
Más frío, ¿no?
Eso sí, con ejecuciones fabulosas, pero no demostrando realmente lo que estaba sintiendo en el terreno de juego, en las buenas y en las malas. ¿Y carneros?
¿Y carneros?
¿Qué va a pasar con carneros?
Los carneros, qué bárbaro. Los actuales campeones han quedado a deber de una manera sumamente significativa. Un ataque muy pobre, no tienen ofensiva terrestre. Realmente me ha llamado mucho la atención la debilidad que han mostrado los carneros en esta campaña. Pero sobre todo, pues la línea, ¿no? La línea ofensiva que tiene la mayoría lesionados. Entonces también es difícil poder establecer un ataque como Dios manda.
Pero aún con las lesiones,
sí,
lo que
sí,
tú
claro.
me digas,
sí.
O sea, carneros es como una caricatura de lo que vimos el año pasado.
Pues sí, lo que pasa es que era un ataque que funcionaba, una defensiva que hacía buen trabajo. La defensiva sigue haciendo un buen trabajo. El problema, pues, es que pues si no generas puntos, pues no, claro, no vas a ganar partidos, ¿no? Y, o sea, la línea, ya me mencionaba Pepe, el asunto de la cuestión de los corredores, en donde también está muy indefinida la situación. Jefferson acaba de regresar, trajiste a Allen Robinson, y pues la verdad es que no ha sido como una gran solución. Odell Beckham Jr., que sigue fuera, que inclusive pues vamos a ver con quién se va, porque es agente libre.
Sí, no es de ellos.
Sí, entonces son muchos factores distintos a los del año pasado. Y también el año pasado pues ganaban los partidos cerrados y ahora están perdiendo algunos de ellos.
Eso también es cierto. Ganaban los partidos cerrados, tienes toda la razón. Y hablando acerca de grandes actuaciones individuales, 5 touchdowns de Joe Mixon, 5 touchdowns del corredor de los Bengalíes de Cincinnati. No, se dice rápido, ¿no?
No, qué bárbaro. La primera mitad estuvo quemante, qué bárbaro Joe Mixon. Y pues estuvo pues a punto de empatar el récord de las 6 anotaciones en un juego. Que yo recuerdo, el más reciente había sido Alvin Kamara, ¿no? Uh-huh. Alvin Kamara, creo que fue en la Navidad del 2020, cuando tuvo un juego de 6 anotaciones, o aquel Gale Sayers, ese gran corredor de Chicago en los años 60, pero 5 anotaciones, qué bárbaro. Fue una actuación la mejor en toda su carrera, y además imponiendo récord del equipo.
Sí, y además parece, Enrique, que Bengalíes está de regreso, parece, ¿no? Uh-huh. Parece, porque en esta campaña que está tan rara, de repente subes, de repente bajas, pero Cincinnati se vio imponente.
Oye,
contra Carolina.
Lo acababan de arrastrar los Browns de Cleveland.
Pero de arrastrar,
sí, tiene razón. Sí, que se pusieron adelante 25-0. Uh-huh. Sí. Oye, y quiero regresar nada más al asunto de lo de Brady, porque bueno, son 100,000 yardas en campaña regular y en postemporada.
Sí, sí, sí.
En campaña regular son un poquito más de 87,000. Pero ¿cómo ha venido esta progresión? Que es realmente interesante, porque digo, no ustedes, pero yo sí recuerdo cuando empecé a aficionar al fútbol americano, pues el que tenía la marca era Johnny Unitas.
Sí,
¿no?
Sí.
Johnny Unitas, que tenía la marca de 40,239 yardas. Y luego fue superado por Frank Tarkenton. Y entonces, bueno, pues en su momento fue así como que wow. Y Tarkenton, que se quedó en 47,003. Y Tarkenton, que se retira de la NFL en 1978. Y era una marca que se mantuvo durante un tiempo. Uh-huh. Pero bueno, a Tarkenton ya lo han superado Warren Moon, John Elway, Matthew Stafford, Eli Manning, Aaron Rodgers, Dan Marino, Matt Ryan, Philip Rivers, Ben Roethlisberger, Brett Favre, Peyton Manning, Drew Brees y Tom Brady.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lista, Dios mío!
La época del juego aéreo, ¿no?
Claro que viene a partir de mediados de los años 70, cuando se hace una serie de modificaciones al reglamento para favorecer el ataque aéreo. Uh-huh. Pero sí, la cantidad de pasadores que suman esta cantidad de yardas es impresionante.
Increíble. No, en los años recientes ya es algo increíble la cantidad de pases en un juego. Ahora, en el encuentro del domingo por la noche, que gana de milagro Kansas City a Tennessee, tiró más de 60 pases Patrick Mahomes. Entonces, es un circo aéreo brutal que antiguamente de ninguna manera se veía. Por ejemplo, que yo recuerde, el primer mariscal de campo que consiguió 4,000 yardas en una temporada, 4,000, fue John Namath. Y ahora, digamos, 5,000 y feria, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero cómo ha ido progresando el asunto del juego aéreo.
Sí. Y antes de seguir con temas de esta semana 9 de la NFL, es momento, porque Chava así lo indica, de los Easy Picks. ¿Y cómo les ha ido a ustedes en los Easy Picks? Porque nosotros vamos, José Bicentenario, con sus Jets.
Ándale, que no les tienen fe ustedes, van a ver.
23. Ajá. Henry y su servilleta nos rezagamos con 20. Así que no nos fue muy bien en esta semana.
El porcentaje es bueno, es de 26, ¿no? Bueno, según Chava.
Según de 30, perdón.
Sí, de 30.
De 30.
O sea, nos estaba alambreando, pero a favor.
Sí, de 30. No, la verdad es que es un buen porcentaje. Es buen porcentaje, pero sí, lo de Pepillo es de llamar la atención, porque se nos separó. Estábamos ya pegaditos a Pepe y ¡pum! Volvió a brincar. Y esta semana pensamos seguir sumando victorias, pero antes no olviden seguir a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos ha preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. Y vamos con los Easy Picks.
Me parece perfecto.
Muy bien.
Y vamos a empezar con el de aficionados.
Exacto, que de hecho he hablado acerca de la gente que nos sigue. Uh-huh. Entonces, un cuate pone qué partido vamos a tener y no sé qué tanto, dice, con Mister Aficionado, y pone así como que asterisco chiflidito, ¿no? Exacto, con Mister Aficionado. Exacto.
Pepillo se agarra.
Exacto, y el partido es Cleveland contra Miami.
Cleveland, Miami, voy con los Delfines. Los Delfines, y van a estar en casa, aunque los Browns de Cleveland me parece que les van a dar guerra, pero me quedo con los Delfines, porque con el regreso de Tua ya rompieron la mala racha que llevaban.
Correcto. Tú, Henry, Delfines también.
Bueno, y yo también con Miami. Los tres vamos con Miami, así que ahí no nos podemos acercar a Pepsi.
Exacto, eso sigue igual.
El juego de las 3:25 de la tarde, muy atractivo en el papel, aunque Green Bay no está jugando muy bien, que digamos, pero es Dallas Green Bay.
Sí, es la gran historia de estos dos equipos desde el Tazón del Hielo. Por cierto, a través de Canal 5 este partido. Uh-huh. Iniciamos Blitz 11:45 por el 9 y luego a las 3:20 nos mudamos a Canal 5. Pues es que es difícil desde el punto de vista de ir en contra de los vaqueros de Dallas, que además vienen descansados, 6 victorias en el año. Aaron Rodgers, una actuación infame la semana anterior en contra de los Leones de Detroit. O sea, le interceptan 3 pases en la zona roja, 2 de ellos en la zona de anotación.
Terrible.
Y fueron malos pases de él. O sea, tampoco le puede echar la culpa a otros, ¿no? Entonces, pues yo creo que los vaqueros deberían ganar.
Pepillo.
No, y máxime los empacadores, cosa rara. 5 derrotas de manera consecutiva. Es algo totalmente inesperado, luego de que en las 3 temporadas anteriores, en cada una de ellas solamente perdían 3. Y hasta ahí. Eran campañas de 13-3 y 13-4 el año pasado, mi gente, que se alargó la campaña. Pero yo creo que los vaqueros, creo que les deben de aplicar la sexta consecutiva.
Híjole, 6 derrotas seguidas de Aaron Rodgers. ¿Sí?
A menos que saque Green Bay el orgullo, wow. Pero yo lo veo complicado.
Es que pues, con orgullo luego no te alcanza.
No. Yo quisiera dar algo distinto, pero pues sí, Dallas, vamos con Dallas. Luego, vamos a ir con el domingo en la noche.
Exacto, que es Cargadores en contra de San Francisco.
Está muy bueno el juego. Muy bueno el juego.
Ese está sabroso. Yo me quedo con los 49.
¿Sí?
Me quedo con los 49. San Diego. Los Cargadores. me ganó el subconsciente. Los Cargadores han ganado, pero muy de lágrima. No están siendo los Cargadores estos de Justin Herbert, de 3-4 pases de anotación por juego espectaculares. Pero me quedo con San Francisco.
Muy bien. Que juegan en casa, ¿verdad?
Sí.
En Santa Clara es el partido. ¿Tú, Henry?
Pues yo también. A mí Cargadores no me convence. Además, cada partido es así como que lo mismo, ¿no? O sea, como que están siempre en la tablita. Y San Francisco me gusta cómo está jugando últimamente. La adición de McCaffrey es algo especial. Veremos si es que regresa Divo Samuel. La defensiva es buena. Y pues ese partido previo, por cierto, a su visita a México. Entonces voy con San Francisco.
Pues sí.
Está bien.
No hay argumento en contra.
No. Es que Cargadores no termina de ser ese equipo que uno pensaría sería potencia de la conferencia americana. Le ha costado trabajo, ¿no? Le ha costado mucho trabajo. Gana sus partidos, pero en la tablita y los que ha ganado, por supuesto, ¿no? Así que San Francisco. No hay forma de acercarnos ahí a Pepillo. Y un bonus.
El bonus está bueno, fíjate.
Bonus track.
Minnesota Buffalo.
¡Ay!
Está bueno.
Ay, Minnesota Buffalo, con o sin.
¿Cómo que con o sin filtro?
No. Con o sin Josh Allen.
Perdón. Oye, este sí está. Híjole, Minnesota son, ¿qué? Uy. 6 victorias consecutivas, sí, 7-1. De los vikingos. Híjole. Voy con los vikingos.
¿En serio?
Voy con los vikingos.
Mira.
Para ponerle sabor al caldo.
No, está bien, Pepillo.
Sí, tú, sí, Henry. Sí. Pues anda de crecidito.
Dame chance. De ventaja le vale.
No, sí. Dame chance, como está dirían, bien. Dame chance.
Dame chance, te doy chance. Está muy bueno el partido. Voy con Búfalo.
¿Va a jugar yo y Chale?
¿Dónde va a ser el juego, señor Burak?
En Buffalo.
Ay, en la torre. No había considerado ese detalle. No, pero ya
me quedo. ¿Es como ajedrez?
No, está bien.
Sí, pieza tocada, pieza jugada.
Está bien. Voy con Minnesota. Vale.
Capaz que
también me entierro. Igual que la semana pasada, que decían que habíamos agarrado pichón y que no sé qué.
Nos pitorreamos.
Sí, nos tuvimos
lo más que pudimos.
Todas las palabras.
Hicieron escarnio de mi persona los caballeros y yo nada más estaba a pura carcajada.
Como diría Raúl Sarmiento, los partidos hay que jugarlos.
O como dice Pepe Segarra, that's why they play the game.
Exactamente. Mira. Yo voy a ir con Henry. Así, con Búfalo para pegarnos a Pepillo. Espero que juegue Josh Allen, porque de otra manera sí va a estar.
¿Quién sabe?
Va a estar complicado el asunto. Ahí están los Easy Picks. Ustedes tendrán los suyos, por supuesto. Y pues ya. Ya lo dejamos ahí. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. Bueno, ¿algo más de la NFL?
Sí, pues que corrieron a Frank Reich.
Ajá.
Los potros de Indianapolis. Y lo que más sorprende es que pusieron a Jeff Saturday. Que bueno, fue un muy buen centro con los potros. Varias veces en el Pro Bowl. Estaba trabajando en ESPN. Era consultor del equipo de los potros. Y entonces el señor Robert Irsay dice, pues me voy a deshacer de Reich y voy a poner a Saturday. Entonces, pues la verdad, o sea, sin ninguna experiencia dirigiendo en el colegial ni tampoco en el profesional.
Nada.
Algo que, bueno, sí puede ayudar es el hecho de que, pues, uno de los graves problemas que tienen los potros es su línea ofensiva. Saturday seguramente nos va a ayudar ahí. Pero, ¿quién va a mandar las jugadas? Hoy es martes, quién sabe, porque inclusive al coordinador ofensivo lo corrieron la semana pasada, a Brady. Entonces, sí es algo raro, porque bueno, vas con 3-5-1, no estás lejos de Tennessee, no, que además estás, perdió,
no estás
el
perdido, no estás perdido.
Sí, la decisión de poner a Sam Ehlinger, no nada más para un partido, sino decir, este es mi quarterback titular para el resto de la campaña. Yo no sé si es que vayan a dar marcha atrás, aunque aparentemente Saturday va a seguir con Ehlinger. Yo creo que te da más opciones, ya sea Matt Ryan o inclusive tienes a Nick Foles, o sea, tienes a otros dos quarterbacks que han participado en Super Bowl y pones un cuate que no había lanzado un solo pase hasta este año en la NFL. Pero lo que pasa es que andan muy mal los potros. Tengo aquí unos datos. Yardas por partido, número 27. Yardas por jugada son los número 30. Yardas por acarreo, número 30. Porcentaje de touchdowns en zona roja, número 31. Y el domingo, el partido contra Nueva Inglaterra, no convirtieron una sola de sus terceras oportunidades, fueron de 14, nada. Están empatando la peor marca en los últimos 30 años en la NFL. Y tuvieron solamente 121 yardas totales en el partido, el peor para los potros desde 1997.
¡Qué partidito para despedirse de Frank Reich! ¡Qué bárbaro!
¡Qué partidito!
Sí, no. Ahora, van contra los Raiders.
Ya, si no aprovechan. No, pero de verdad, tuvimos ese juego y es de lo peor que le hemos visto a los potros, ya como lo decías, pero en muchísimo tiempo. O sea, no metían ni las manos de esos potros peleadores, de esos potros que daban buena batalla. Bueno, este muchacho Ehlinger estaba perdido.
Oye, ¿quién enseñaron a Cueva que estaba de suplente?
Sí, no. Estaba Nick Foles ahí.
O sea, no estaba Matt Ryan.
No, Matt Ryan estaba ahí con sus audífonos, vestido de civil y con una tabla ahí y todo este rollo.
Pero todavía no activo.
No, música. Entonces, seguramente, porque el juego era una aburrición de espanto. Entonces, estaban aburriendo sabroso. En otros lados también aburren. Pero bueno, entonces...
¿Por qué no de fútbol?
Bueno, y le diste al clavo del fútbol. Entonces, pero sí, la verdad, bueno, no tuvieron a Jonathan Taylor, que pues fue el líder corredor el año pasado en la liga. No estando él, te pierdes los rollos. Luego el otro corredor, Nyheim Hines, que lo hacía bien, fue que lo cambiaron a Buffalo y que les mandaron a Zach Moss, y Zach Moss no tocó el balón en todo el juego.
Creo que ni siquiera lo activaron, ¿no?
O sea, no, pero digamos, no apareció. Y en el juego aéreo, pues nada, solamente este muchacho Pittman, que es el mejor que tienen, pero pues no, casi, no sé, tendría 2-3 recepciones nada más, pero flojísimo el equipo. Y pues bueno, ya vino esta decisión y me llamó mucho la atención lo de Jeff Saturday, que yo creo que lo que le vale a este señor es que es muy buen amigo del dueño, porque parece que tiene un nexo fuerte con el señor Irsay, y pues por ello, el hecho de que no tenga ninguna trayectoria como entrenador en jefe de nada, o sea, de, ni colegial ni profesional, y que lo pongan. Claro que fue un gran jugador y él fue ganador del Super Bowl cuando derrotaron a los Osos de Chicago, etcétera.
Yo creo que también tiene mucho que ver el apoyo, digamos, el apoyo que dio para esta decisión Peyton Manning, porque porque finalmente Saturday fue su centro mucho tiempo.
Muchos tiempos, sí. Pero sí, los potros sí dan lástima, de veras. La campaña anterior tuvieron campaña ganadora, aunque no clasificaron 9-8.
Pero es que como dicen, o sea, no están tan lejos.
Pues claro.
O sea, realmente tienen chance todavía de recuperarse.
Y Tennessee perdió.
Ajá. Pues tienen también una falta de continuidad en la posición de mariscal de campo, de que se retiró Andrew Locke.
Claro.
O sea, has tenido a Brissett, y has tenido a Philip Rivers, y has tenido a Carson Wentz, y ahora está Matt Ryan, y ahora
han
pusiste
sido
a Sam Eflin.
11, mi gente. 11 que antes vi.
Claro, muchos. Pero desde que llegó Reich, o sea...
Exacto, sí, tienes razón.
Es un gravísimo problema, ¿no? Estaba escuchando una entrevista con Tony Dungy, que desde luego dirigió a los Potros, y que sabemos que estuvo también con Tampa, ganador del Super Bowl como jugador, como entrenador, y le preguntaban, oye, ¿y si te hubiera hablado Jim Irsay, pues para ver qué es lo que tú aconsejabas, ¿hubieras corrido a Reich o no? Decía, yo hubiera tratado de convencerlo que no lo corriera. Pero bueno, pues... A lo mejor no le habló Irsay porque no quería escuchar lo que le iba a decir.
O ya sabía lo que le iba a decir. Ya sabía lo que le iba a decir. Bueno, pues es la semana 9 de la NFL y por cierto, no hay todavía así mucho respeto por las Águilas de Filadelfia, ¿verdad?
Pues no, ni para las Águilas, ni para los Gigantes, un poquito para los Vikingos. Ajá. No hay para Seattle. Ajá. ¿Quién más anda muy bien y no tiene? No
todos, respect. Todos de la Nacional.
Los Jets.
¿Qué pacho?
Ese sí de la Americana.
Olvidando.
Ese sí de la Americana, pero todos los demás que dijiste de la Nacional.
Ajá, de acuerdo.
Todos de la Conferencia
Nacional. Los Vikingos solamente han perdido un juego.
Es el único equipo, bueno, obviamente Filadelfia que no ha perdido, pero el único que solamente ha perdido uno es Minnesota.
Sí. ¿Y quién apostaba por Minnesota antes de que empezara la temporada?
Yo.
Híjole.
Bueno, antes de continuar, les recordamos que no se pueden perder los partidos por Easy e Easy Go. ¿Dejamos el tema de la NFL?
Dejamos la NFL.
Muy bien, pero pero antes el baúl. Vean nada más qué joya tiene José Bicentenario Segarra. Para los que están escuchando el podcast, no lo están viendo en YouTube, trajo el cuadro que hizo el papá de Pepillo Segarra a petición del chamaco ese insistente, latoso, molesto.
Machacón.
De que le hiciera el cuadro de Joe Namath. Y es una auténtica joya.
Pues ahora sí que quise traerlo en vivo y a todo color para ustedes. Y pues el cuadrito tiene 50 años.
Sí, está fecha terminado 29 de octubre del 72. ¿Puedes leer la dedicatoria?
Pues dice, con todo cariño para mi hijo José y mi papá J. Mi papá se llamaba Jorge, J. Segar. ¿Y ya? Y abajo 29-10 del 72, que fue cuando lo terminó y se lo aventó en 3 fines de semana.
Wow. Tres fines de semana. Es óleo, pero además es con plastas, ¿no?
Con espátula. Es hecho con espátula. Es con base a puras plastas. Y entonces la profundidad que tiene, pues todo, los números, etcétera.
Le está dando el balón a Emerson Buser.
Emerson Buser, el 32. Ajá. De Emerson Buser. En una escena que saqué de una revista de ese tiempo. Por ahí debo de tener la revista. Creo que la revista se llamaba Pro Football de aquel tiempo. Y entonces hay una escena, una de las fotografías del juego, es esta que le está dando el balón a Emerson Buse. Y esa escena me gustó mucho. Y entonces fue cuando me dijo, a ver, tráemela. Y ya total, empezó a hacer todo su relajito y paz, paz, paz. Y entonces, sí, en 3 fines de semana hizo el cuadro que me encanta, la verdad. El logotipo de siempre de los Jets. Y con su uniforme blanco que salieron aquel día.
Qué maravilla tener la capacidad de hacer un trabajo de esto, ¿no? O sea, qué envidia de la buena, pero qué fabuloso, ¿no? O sea, es un auténtico artista.
No, claro, hay que tener una gran capacidad. Digo, sí, yo hasta cuando jugábamos ahorcados, el monito me sale horrible.
No, yo creo que era peor que tú. No, yo no heredé nada de eso de mi papá.
No heredaste nada de eso.
No, 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 no.
¿Y tu hermano Jorge?
Mi hermano sí, sí, él dibuja muy bien y todo eso, pero yo, un verdadero idiota, ¿verdad? No, yo no heredé. No, nada más por eso, ¿verdad?
¡No!
¿Qué pasó? Yo creo que ibas para allá.
Eso no es ser idiota, simplemente no tener esas capacidades.
No, no, pero para nada, no sabes cómo batallaba yo para pasar dibujo en la escuela. No sabes. No, 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 sufría las de Caín.
Que hacía tus tareas tu papá.
No, bueno, pues me ayudaba, pero me acuerdo, teníamos un gran amigo, un compañero que le mando un gran abrazo, Gabriel Manzanilla, que él me echaba la mano mucho para poder librar la clase de dibujo.
¿De veras?
Sí, 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 queridísimo Gabriel Manzanilla, que le mando un gran abrazo.
Y bueno, dentro de un montón de detalles que tiene este cuadro, están los famosos zapatos blancos, ¿sí?, de Joe Namath. Uh-huh. Los famosísimos zapatos, sí, blancos de Joe Namath, porque... en esa época prácticamente todos los jugadores usaban zapato, sí, negro.
Ahí está el zapato negro de Emerson Busch.
Sí, sí, casi todos usaban zapato, no, negro, ¿no?
Pero...
Y Namath y Maynard, que eran el 12, sí, y el 13 de los Jets, sí, utilizaban zapatos blancos.
Zapatos blancos. Don Maynard, el número 13, uh-huh. Don Maynard, que pues era el receptor estelar de los Jets en aquella época, junto con George Sauer, los dos, George Sauer y Don Maynard, era la pareja. Pero Don Maynard, qué bárbaro, qué receptor. Y si no mal recuerdo, Maynard me parece que comenzó a jugar con los Cardenales, si no mal recuerdo. Y cuando John Maynard sale de Alabama, discípulo de los O'Brien, por supuesto, etcétera, y el que sucedió a John Maynard fue Ken Stabler.
Ah, sí, claro.
Ken Stabler, sí, en, sí, Alabama. Sí. Imagínense nada más la clase de mariscales de campo. Entonces, cuando llega el draft, cuando llega el reclutamiento, lo escoge en primera ronda Jets de Nueva York a Namath, y los Cardenales de San Luis también lo escogen en primera ronda. Y sin embargo, Namath prefirió jugar en la Liga Americana. Y entonces ahí se quedó.
Cuando la Liga Americana no era parte de la NFL.
Exacto,
¿no?
que eran organismos, que eran ligas rivales. Uh-huh.
¿Merece Joe Namath estar en el Salón de la Fama?
Híjole, quizá diría, no, pues nada más ganó un supertazón. Yo sí lo pondría.
O sea, la marca de Namath fue 62 ganados, 63 perdidos y 4 empates.
O sea, no.
Yo creo que fue muy importante como figura.
El glamour. ¿No?
Además, lo que significó, porque fue cuando vino la fusión de la NFL y la vieja Liga Americana, aunque empezaron a jugar juntos hasta el 70, pero bueno, ya los pasos se habían dado y por eso es que jugaban el campeón de cada una de las, sí, ligas, ¿no? En el Super Bowl 3, que además le dio una gran credibilidad a la Liga Americana, sí, que todo el mundo los veía así como que los peluceaba. Y también jugar en el mercado en Nueva York. Yo creo que eso fue muy importante, pero quizás campeón con otro equipo no hubiera entrado a Salón de la Fama.
Oye, y además pronosticó el triunfo en el, sí, Super Bowl.
Sí, pues es que lo estaban fregando, y bueno, sí, les garantizo que vamos a ganar.
Las apuestas, ¿no? Eran totalmente...
No, para Baltimore.
Potros, eran 16, sí, o 17 puntos.
Sí, 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 era totalmente, sí, cargado a los potros.
Con los potros.
Dice Chava que se va a cansar.
No, está bien. Que desquite el sueldazo que percibe.
Además, casi tira la cámara.
Pues sí, bueno, y destroza, y le cae encima.
Y destroza el cuadro este atarantado.
Bueno, Super Hero, Super Joe, Joe Namath.
Sí. Padrísimo, gracias, Chavita. Sí, ya. Muchas,
decía,
gracias.
Gracias. Eso de Super Hero, Super Joe Namath, la revista Sports Illustrated, cuando fue el Super Bowl, que siempre sacaban un número dedicado al Super Bowl, sacaron la fotografía de Namath, no precisamente de esta escena, pero el título de la portada del Sports Illustrated era Super Hero, Super Joe Namath. Entonces por eso le dije, papá, ponle esa onda, y entonces pues sí se la puso. Pero aquí, o sea, está, o sea, a sus órdenes. Seguía yo fregando, por no decir otra palabra, ¿verdad?
Ya te dije, Pepillo, que si consigues, digo, esto ya debe costar una buena lana, uh-huh, pero si lograras una firma de Joe Namath en esta joya,
no, sería,
imagínate, fantástico. Nada más.
No, yo encantado, imagínate, de la vida. Sí, 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 me voy a Nueva York, pero de volada. De volada, pero claro que sí. Sí.
Deberíamos de decirle, fuera de broma, sí, a Arturo Olivé, el hombre fuerte de la NFL en, sí, México, que a ver si de alguna manera nos pudiera contactar con...
Ah, estaría padrísimo.
Con, no sé si con la gente de los Jets o con la misma gente...
De Namath.
Exactamente, el representante Joe Namath, para conseguirlo, Pepillo, porque en serio que sí merece la rúbrica de John Neymar esta joya de tu papá.
La verdad que sí, qué bueno que les gustó este cuadro y sobre todo me encanta poder compartirlo con ustedes.
O sea, ¿no te importó lo que dije de Arturo Uribe?
No, te dije que me encanta, sí, claro, yo estoy puestísimo, lo dije. Ojalá que podamos establecer ese contacto.
Sí.
Ojalá. Gracias, chavita. Me encantaría este asuntacho.
No, hombre, está padrísimo, la verdad.
Padrísimo. Un cuadro donde no corre peligro.
No, y además, aguas con los cables. Oigan, los Astros de Houston son campeones por segunda ocasión en su historia.
Sí, y aquí viene una pregunta, porque hay gente que ha preguntado, ¿y si son una dinastía? ¿No? Puede ser una dinastía de la Liga Americana, porque son 6 apariciones seguidas en la Serie Campeonato, son 4 apariciones en 6 años en la Serie Mundial. Pero para que seas una dinastía, pues tienes que conseguir una buena cantidad de campeonatos. Y pues lograron aquel de 2017, que además ya estaba bastante separadito del 2022. Uh-huh. Pero además, ¿bajo qué circunstancias? Uh-huh. O sea, haciendo trampa. Entonces, para mí, pueden serlo si miramos hacia adelante, del 2022 hacia adelante.
¿Cuántos títulos más?
Pues por lo menos 3.
¿Por lo menos 3 títulos más?
Bueno, pon tú más 2, ¿no? Para que sean unos 3. Uh-huh. Pero pues también, o sea, que no sean en 60 años, ¿no?
No. O sea, con este mismo grupo. Claro. Porque, digamos, justo estaba yo escribiendo y además mi columna se llama Dinastía.
¡Oh! Justamente. ¡Ah, como la serie!
¡Exactamente!
Como la serie,
¿no? De la tele. Pero justamente, pues, lo que han logrado establecer en este dominio de la Liga Americana y que no se les hayan ido, se les han ido muchos, pero que no se les hayan ido varios de los grandes talentos. Desde el 2017, uh-huh. ¿Saben cuántos hay actualmente con los Astros? 5. 5, pero ¿qué 5?
Uh-huh. Claro.
Justin Verlander, uh-huh. Lance McCullers, uh-huh. José Altuve, uh-huh. Yuli Gurriel, uh-huh. y Alex Bregman. Uh-huh. O sea, son 5... que han sido como la columna vertebral de este equipo, ¿no?
Y bueno, y que además se convierten en agentes libres, Gurriel y Verlander. Uh-huh, uh-huh.
¿No? Exacto. Pero bueno, se mantuvieron hasta este segundo título conseguido. ¿Tú piensas que es dinastía o no, Pepillo?
No, definitivamente no. Yo coincido con ustedes, con el Henry. Pienso que necesitan ligar campeonatos para que digas, puede ser una dinastía este equipo, ¿no? Por las circunstancias.
Pero a ver, dime, ¿quién gana 6 títulos? ¿O quién llega?
Ah, no.
No, quién gana, perdón. Fue erróneo lo que dije. ¿Quién llega 6 veces seguidas a la antesala de la Serie Mundial?
No, por supuesto. La regularidad que ha mostrado Houston ha sido
impresionante.
Ha sido fantástica, ¿no? Pero a final de cuentas dices, ¿quién fue el campeón? Y dices, fue campeón Atlanta, fue campeón Washington, etcétera, ¿no? Entonces,
se robaron la serie de los
jóvenes. Bueno, imagínate. Pero sí necesitan, por lo menos yo coincido con el Henry, otros 2 títulos.
Otros 2 títulos.
Por ejemplo, como hizo Oakland, por ejemplo, con los Bigotones de los años 70. Fueron 3 títulos de manera consecutiva.
Esa para ti es dinastía.
Y sobre todo la cantidad de jugadores tan especiales y superestrellas, aunque luego se desmembró el equipo, ¿no? O los Yankees ganaron 3 series mundiales consecutivas.
El grupo de Joe Torre
también, o sea, y los jugadores fantásticos que tuvieron para lograr esos éxitos. Entonces,
esa es la última gran dinastía en el béisbol de Grandes Ligas, ¿no?
Así es. Pienso que sí.
Los Yankees de
3 series mundiales consecutivas.
Uh-huh. Sí. Es que, por ejemplo, los Bravos de los 90s, uh-huh. ¿Para ustedes una dinastía?
No.
Y fíjate, sí. Ellos llegaron a la serie de campeonato de la Liga Nacional desde el 91, 92, 93, 94 fue la huelga, pero luego 95, 96, 97, 98, 99.
Increíble, ¿no?
Impresionante.
Y ganaron un título.
Un solo campeón.
Es más, me parece que fueron 14 títulos divisionales de manera consecutiva. Uh-huh. O sea, nadie les veía el polvo a los Bravos de Atlanta en la división. Nadie. Pero sí, ¿no? Todo eso, toda esa regularidad, toda esa consistencia de llegar a la serie de campeonato, es solamente un título.
Qué duro. Sí. Qué duro, la verdad, porque sinceramente era. Además, era un equipo que tenía pues ese toque especial del extraordinario picheo, ¿no? Uh-huh. De Glavine y de Maddux y de Smoltz y de Avery, y bueno, unas figuras extraordinarias. Pero es que si no concluyes, si no terminas, es muy difícil, claro, establecerlo como dinastía. Por eso, y ahora con la agencia libre y con todos los cambios que hay, todavía más difícil.
Sí, está mucho más complicado, la verdad. Pero sí, para mí es sería dinastía a partir de ahora. Me dio mucho gusto por Dusty Baker, que por fin ganó,
claro, sí,
un,
uh-huh,
título. Un hombre muy querido en la organización, fuera de ella. Era el hombre ideal después del escandalazo que corrió en una J. Hinch. Creo que fue una muy buena decisión poner a Dusty Baker. Y lo de Jeremy Peña, que también es interesante,
claro, ¿no?
Que es el más valioso en la serie de campeonato contra Yankees, es el más valioso en la serie mundial. Dejaron ya a Carlos Correa.
¿Y se quién fue, se acuerda de Carlos
Correa? ¿Quién se acuerda? Pero Correa fue por 3 años, $105 millones, y a Peña le pagaban $700,000.
Sí, pero imagínate lo que va a ganar.
No, bueno, pero fíjate, o sea, una auténtica ganga.
Sí, una totalmente ganga, sí. Y Correa ya se quiere ir de Minnesota.
Sí, claro.
Sí. Porque parece que tiene una cláusula por ahí.
Sí, el, ¿verdad?, famoso opt-out. Ay, después de cada, sí, año.
¿Ya se quiere ir?
Ya se, uh-huh, quiere ir de los mellizos de Minnesota. Pero este muchacho Peña, qué bárbaro, qué exhibición dio, extraordinaria. Y por otro lado, el Framber Valdez, que ganó 2 juegos.
Muy bien.
Incluyendo el definitivo.
Sí. Sí, fíjate que regresando a Jeremy, nada más muy rápido, Jeremy Peña, en todos los ataques importantes de la postemporada de Houston, entonces estuvo involucrado Jeremy Peña.
Sí.
O dando el batazo decisivo, o por lo menos dando un batazo ahí en medio, uh-huh, de que se fue fraguando el ataque, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, el cañonazo de Jordan Álvarez no había hecho nada.
Nada.
En la serie,
nada.
Había dado 2 miserables,
sí,
hits.
Sí, sí, sí.
Y entró el Alvarado este. ¿Qué cosa? El relevista de los Phillies de Filadelfia.
Pobre,
infame. Pobre. Que además sacaron a Zach Wheeler para meterlo con 2 corredores a bordo. Y pues manda un cañonazo espectacular por todo Jardín Central.
Oye, Zach Wheeler lo sacaron, llevaba 70 picheos. Pero sí, con los corredores en primera y en tercera, y venía Álvarez, meto al pitcher zurdo contra el bateador zurdo.
No, y la sabermetría. La sabermetría indicaba que había que sacarlo.
Exacto, la sabermetría, pero bueno.
Pero ¿dónde está el feeling?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Wheeler tenía para más porque
no,
ahí se le complicó, pero había dominado en el juego.
No, y estaba durísimo.
No le había,
sí, además, nada. No eran batazos. Bueno, y el inning empieza con Maldonado. Y ese pelotazo, sí, tan polémico, que para mí lo debieron haber regresado a la caja de bateo.
No, Henry. No, entonces van a regresar a todos los pelotazos. Una cosa es que te metas, como se metió el
Alemis Díaz.
Uh-huh. Una cosa es que te metas y otra cosa es que te pegue cuando estás en tu zona, digamos, ¿no? No, yo creo que estuvo bien. Para mí estuvo bien.
Bueno, para mí no. Y y luego vino un batazo de Altuve, uh-huh, bola ocupada, el sencillo de Jeremy Peña.
Exacto.
O sea, no era así que digas, qué bárbaro, qué miedo.
No.
Y además iban ganando, iban 1-0.
1-0, claro. Y Jordan Álvarez no había hecho nada.
No, nada. Él ya lo había dominado Wheeler, entonces dices, inexplicable que lo hubiera sacado. Y Máxime Alvarado, que en el juego del miércoles previo, fue al que le dieron la garrotiza en el juego sin hit ni carrera.
No, terminó siendo el chivo, sin duda.
Sí, de aunque perdió Nola, él fue el que le dieron los trancazos.
Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues ya nos vamos a... nada más, Julio Urías va con Max Fried, uh-huh, y con Sandy Alcántara, ¿no? Uh-huh, sí, para el trofeo Cy Young. Y bueno, prácticamente todos los expertos en Estados Unidos dicen que Alcántara va a ganar el trofeo Cy Young. Y la base de todo esto es que tuvo muchos más innings lanzados que Julio Urías. Y entonces ya no entiendo, porque la sabermetría ahora no te permite que camines tantos episodios,
¿sí?,
normalmente, a menos de que seas un personaje como Alcántara, ¿no?
O baboso como De Flores. Pero Julio Urías fueron 17 victorias, 7 derrotas, 2-16 de limpias, el mejor porcentaje de, bien, la Liga Nacional. El año pasado terminó en el séptimo lugar en la votación de Cy Young. Alcántara, 14 ganados, 9 perdidos, pero también con un equipo bastante furris, uh-huh, ¿no? Hay que decirlo.
Sí.
Uh-huh. 2-28 de limpias, un poquito arriba de Julio Urías, pero fueron 228 entradas y 2/3 y 6 juegos completos. 6 juegos completos, que es la mayor cantidad en Grandes Ligas desde hace 6 años. Y el último es Max Fried, del equipo de Atlanta, 14 ganados, 7 perdidos, 2.48 de limpias, que fue al Juego de las Estrellas, que ganó el Guante de Oro, pero bueno, pues es el tercero en discordia, pero yo también creo que va a ganar Alcántara.
Sí, y fíjate, ¿no consideran a Kyle Wright, que ganó 21 juegos?
Pues igual que la vez pasada, el máximo ganador pues fue Julio el año pasado y ahora el pitcher este de Atlanta.
¿Kyle Wright?
No va ni siquiera a la terna.
Y bueno, la efectividad que es tan importante, por ejemplo, recordamos a Esteban Loaiza con el doctor Roy Halladay en aquel año del 2003, inclusive tuvo una victoria más Esteban, 21 triunfos si no mal recuerdo, por 20 del Doc, pero el Doc tuvo mejor efectividad y le dieron el Cy Young a Roy Halladay, que estaba con Toronto en aquella época.
Entonces, a ver si hay algo distinto, pero bueno, todo indica que será Alcántara el que se lleve el Cy Young. Bueno, ya nos vamos a despedir muy rápido, Henry y Pepillo, ya para decir adiós, porque ya Chavita ahora sí nos está presionando más que nunca.
¿Viene alguien después de nosotros aquí? ¿Okay?
No, sí. No vienen a grabarlo.
Los demás.
¿Y es que qué? ¿Es que? ¿De qué a privilegios ver, goza? O sea, ¿qué
fíjate, Chavita, José Bicentenario ahora te está criticando cuando él te estaba pidiendo salir rápido para ir al radio.
No, ahí está de amarranavajas el señor. Está bien.
Ya valiéndole, madre. No, más bien nos mandó al carajo.
Exacto. Bueno, de los juegos, fíjense, de los juegos, porque ya viene el lunes en la noche en México, 21 de noviembre, el San Francisco en contra de Arizona. De los juegos que hemos tenido la oportunidad, pues si no me equivoco, de transmitir todos, creo que sí, ¿verdad?
Sí.
Hemos transmitido todos los del Estadio Azteca.
Sí, los del Estadio Azteca los hemos pasado.
Sí, ¿verdad?
Todos.
Hemos transmitido todos los tres hemos estado en todos.
Hubo otro en Monterrey.
Hubo en Monterrey.
En 96.
Exacto. Uh-huh. Y obviamente el del Estadio Azulgrana, pues tampoco. Sí. Pero bueno, siempre se queda algo en la memoria de alguno de esos partidos. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de aquellos juegos, temporada regular, partidos de preparación, etcétera, etcétera? Yo tengo un recuerdo muy, muy especial que ahorita se los digo, pero ¿tú de qué te acuerdas? De lo primero que te acuerdas.
Ir caminando el Estadio Azteca hacia Joyas del Pedregal.
¡No! ¡No, Henry!
La gente gritando, fraude, fraude. Y no solo una caminata. No me acuerdo si seguía lloviendo o no. Pero, porque, digo, nos faltaba conocer un poco más de la logística, ¿verdad?
Seguro,
pues sí. Entonces, dejamos el coche en casa de Toño, Pepe y un servidor.
En casa de mi hermana.
No, pero creo que nos vimos en casa, nos vimos en tu casa.
Ah, sí, ¿no? Sí.
Ahí en Las Águilas. Y nos fuimos a Joyas del Pedregal a dejar el coche.
Y
ahí nos fuimos caminando al estadio. Sí. Y la gente que no estaba muy acostumbrada, o sea, era un partido de pretemporada.
Claro. Dallas-Houston.
Dallas-Houston, efectivamente, los petroleros de Houston. Y además cayó un aguacero terrible. Uh-huh. El campo estaba en condiciones pues bastante malitas. No hubo ataque aéreo, obviamente todo era terrestre. La gente quería ver todo el partido, que si a Eggman, Emmy Smith, a Michael Irvin. Pero era pretemporada.
Y además empezando la pretemporada.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que importaba pues, era ver a los chavos que venían. Por eso es que también es muy importante que ahora tenemos los juegos de campaña regular. Pero sí, lo primero que me viene a la mente es esa caminata Joyas del Pedregal, en donde afortunadamente la logística ha cambiado en las últimas ocasiones.
Pero drásticamente ha cambiado. Y eso fue en el 94.
¿Y es la trajiste la taza del partido?
Sí, la traje, en alguna ocasión la mostré, y que fue 6-0 al del Greco, que metió los dos goles de campo, y hasta ahí nomás, porque sí fue un aguacero, pero torrencial, lo que cayó ese día.
Bueno, ¿y tú qué te acuerdas, Pepillo?
Me acuerdo de eso, ¿verdad? Me acuerdo de eso.
Fíjate, Toño, dejaste huella.
No, claro, pues yo qué.
Me acuerdo de eso y también, bueno, siempre ha levantado una enorme expectación que venga un juego de la NFL, aunque fuera de pretemporada, pero algo muy particular cuando vino Denver contra Miami, Dan Marino y Peyton Manning.
El enfrentamiento de ellos dos.
El enfrentamiento de Miami y contra los Potros.
Contra los Potros,
perdón. Miami contra los Potros, que era Marino y, y Peyton Manning.
Todavía alcanzó a ser marino.
Se levantó una enorme expectación. Y por supuesto, cuando vinieron los Patriotas, perdón, que le dieron una barrida a tus Raiders ese día, sí. La expectación que levantó el tener a Tom Brady en campaña regular fue increíble.
Un domingo en la tarde.
Domingo en la tarde, sí, señor.
Y además, Tom Brady ahí se puso palomita de haber ganado también en el Estadio Azteca, porque tiene quién sabe cuántos estadios en donde ha ganado partidos. De sí. Que por cierto, ahora le toca a Alemania, ¿no?
Sí, contra Seattle.
Sí, uh-huh. Le toca a Alemania, a Tom Brady.
En Múnich.
Justamente, le toca a Alemania. Yo la verdad, de lo primero que me acuerdo es de, no tanto de la caminata a Joyas, sino la cancha. Uh-huh. La cancha hecha pedazos.
Sí, sí, sí.
Despedazaron el Estadio Azteca, los petroleros y los vaqueros. ¿Qué cosa más dramática? Yo creo que el pobre señor Aviña, el ingeniero Aviña y Sánchez Aviña, gente, sí. Y toda la gente que se dedicaba a cuidar la cancha del Estadio Azteca han de haber dicho, ¿en qué nos metimos? ¿En serio? ¿En qué rollo nos metimos? ¡Qué bárbaro! Y otra cosa que me acuerdo mucho es que estaban calentando en aquel 2 de octubre Cardenales y 49, y de repente había gritos de gol y de gol. ¿Qué está pasando? Y estaban pasando los goles de la selección mexicana del título mundial en contra de Brasil en Perú.
Sí, exacto. Y es que en las pantallas gigantes estaban pasando el partido.
Exactamente. Sí. Exacto. Y fue el momento de la coronación justo antes del primer juego de temporada regular fuera de los Estados Unidos.
Que luego los jugadores salían a calentar y se sacaban de onda con la algarabía y los dices, ¿qué les pasa?
¿Qué les pasa?
Están locos.
Sí, 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 sí. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Y ya nos vamos, Henry.
Ahora sí que vengan los de Mercadotecnia.
Sí. Llámale. Ya.
Adiós. Pepillo.
Encantado de la vida. Mis Jets descansan, así que se preparan para la otra semana.
Muy bien.
Van contra Nueva Inglaterra, ¿eh?
¿Otra vez?
¿Otra vez?
Ya perdieron.
En la madre. No, como que la 14. No, mi
la
Toño.
La 14 consecutiva.
Tienes un humor demasiado macabro, me cae.
No, imagínate si gana Nueva Inglaterra, se aprieta más todavía esa división.
No empieces con eso. No empieces con eso.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.